Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Buenas noches, es un placer saludarlos. Les doy una cálida bienvenida a Economía y Cultura de todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas, como ya anunció de manera tan obsequiosa, generosa y amable el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1. Mi nombre es Germán José Álvarez Vidal. Les recuerdo, una vez más, todos los lunes y miércoles transmito Economía y Cultura de 20 a 21 horas y los martes Argentina Buenos Augurios de 21 a 22 horas con un levísimo cambio de scope and method. ¿De acuerdo? Las vías tradicionales de comunicación con nosotros son el sitio web de la radio www.radioamadeus.com.ar, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. También contamos o tenemos a disposición las líneas directas telefónicas, que son el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Cuentan también ustedes, queridos amigos, mis fieles, leales y devotos radioescuchas, con mi número de celular. Es el 112-305-3027. Repito o reitero, 112-305-3027. El propósito de brindarles, suministrarles, darles mi teléfono celular al aire, tiene un doble objeto. Sus comunicaciones, sus sugerencias, críticas, felicitaciones o lo que fuere hacia este celular, hacia mi persona, hacia estos programas o audiciones. Y la otra tiene que ver con contrataciones que se seguirán, a saber. Uno de mis patrocinantes es el presidente de la Fundación Economía y Sociedad, Fundecos, el doctor Alejandro González Escudero, quien preside a su vez el estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre, Alejandro González y Asociados o Alejandro González Escudero y Asociados. A su vez, una vez más, preside la Fundación Economía y Sociedad. De dicha fundación yo soy su economista. ¿Qué hacemos en Fundecos? Hacemos estudios de impacto socioambiental, de proyectos de inversión en el sector real de la economía, es decir, bienes y servicios, la producción y venta de bienes y servicios. ¿Cuánto impacta esto en el medio ambiente? Ustedes saben que está de moda incluso repetir cual letanía o latiguillo, más allá de la seriedad del propósito, que toda actividad económica sea amigable con el medio ambiente. ¿Sí? Bien, en este sentido nosotros hacemos esas cuestiones. Por supuesto que también hacemos el análisis del trayecto o el derrotero de precios o cotizaciones de todos los bonos o títulos públicos o títulos gubernamentales, como se suele decir en la literatura sajona o anglosajona, aquellos bonos que integran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, donde allí están depositados buena parte de nuestros fondos como jubilados y pensionados. Seguir el trayecto de precios o cotizaciones, seguir el trayecto de las duration o las convexities, que son medidas de sensibilidad del precio o cotización de los bonos que obedecen al concepto de valor actual neto o valor presente neto o valor presente descontado ante cambios en las tasas de interés, o mejor dicho, ante cambios en las tasas internas de retorno requeridas, las rentabilidades requeridas a ciertos bonos. ¿Está claro esto, queridos amigos? ¿Por qué los bonos argentinos cotizan tan bajo, los títulos gubernamentales? Porque el riesgo involucrado es muy alto, ergo, las tasas internas de retorno requeridas, es decir, las rentabilidades, son rentabilidades de usura. Por lo tanto, los bonos cotizan a valores de default o los rendimientos exigidos son rendimientos de default. Uno le exige mucho, ¿de acuerdo?, a aquella persona a la cual se le presta y es prácticamente insolvente. Espero que haya quedado claro este concepto. Y más importante aún, nosotros contribuimos al cálculo del REM, el relevamiento de expectativas de mercado, compaginado, construido, elaborado por el Banco Central de la República Argentina. El Banco Central de la República Argentina es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de la República Argentina. A partir de una mirada aquí de nuestro operador técnico y musicalizador Ricardo Piñero, y a propósito de que yo bromeo en cuanto a que para Dios todo es posible, entonces a propósito de que hoy visité la Escuela de Infantería del Ejército Argentino, cita en Campo de Mayo, y a propósito de que también a Ricardo le traje todos los programas, ¿sí?, es decir, los sílabas, se dice así, específicamente poniendo el acento o haciendo hincapié en el programa de estudios de licenciado en economía, tomando como carrera testigo, ¿sí?, o como facultad testigo a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, a partir de estos intercambios, le digo, para Dios todo es posible, te voy a sacar economista y militar. Uno nunca sabe cómo puede terminar la vida de uno. Entonces, sigo adelante con este concepto y con estos saludos. Nosotros en Fundecos hacemos pronósticos, predicciones, vaticinios en cuanto a el nivel donde se van a situar ciertas variables o magnitudes de la macroeconomía, cuenta corriente de la balanza de pagos, dónde se va a situar el PBI, Producto Bruto Interno Trimestral. Nosotros utilizamos la medida de PBI, no la de Producto Bruto Nacional, porque la medida de Producto Bruto Nacional es Producto Bruto Interno, siempre hablamos a precios de mercado, ¿de acuerdo?, corrientes o de mercado en determinada moneda, referidos a lo que está sucediendo, que es valores nominales o corrientes, o referidos a un periodo o año base, en cuyo caso es real, PBI real o PBN real, ¿sí? La producción física y las transacciones físicas, ergo producción y venta de los bienes, se miden en ciertos precios. Por eso es un precio por cantidad, buena parte de las magnitudes de la macroeconomía. El Producto Bruto Interno es un cierto P por Q. El Producto Bruto Nacional es un cierto P por Q. Pero la definición de PBN refiere a PBI más ingreso neto de factores del exterior. Básicamente, las salidas, ¿sí?, de divisas medidas en la cuenta corriente de nuestra balanza de pagos, servicios reales, financieros y diversos. Ergo, nuestro INFE nos da negativo. Por lo tanto, tendríamos un Producto Bruto Nacional menor al PBI. Por lo tanto, es más digno presentar, al menos para los países sudamericanos, como medida de la construcción de riqueza anual referida a precios de año base o referida a pesos, dólares, euros nominales, ¿sí?, la riqueza producida durante un año referida a precios de mercado, ya sea corrientes o constantes, ¿sí?, de cierto periodo, pero el PBI, lo que se genera fronteras adentro, puesto que si computamos el INFE siempre va a ser negativo, al menos por ahora, ¿sí? Y como yo explicaba a los alumnos, ¿representa algún problema que el ingreso neto de factores del exterior, ¿sí?, que es el cómputo de las entradas, ¿sí?, por intereses, regalías, royalties, trademarks, copyrights, servicios de turismo, que nos dé negativo? ¿Es un gran problema eso? No. El gran problema es si el valor absoluto es pequeño. Si el valor absoluto es grande, quiere decir que hay gran inversión extranjera en la Argentina, ¿sí?, o eventualmente hay mucho turismo internacional en la Argentina, lo que se llama turismo receptivo. Entonces, si hay mucha inversión o hay mucho turista, también el turista, también, sobre todo, voy a poner el acento en lo importante, ¿sí?, es decir, movilizaciones de capital en la Argentina que motoricen las economías regionales. Cuando tú pagas, ¿sí?, dividendos, cuando tú pagas copyrights, ¿sí?, trademarks, royalties al extranjero, porque hay mucha inversión acá, sí, el número es negativo, pero el quantum es importante. En cualquier caso, PBN, PBI. Nosotros, para el cálculo del REM, evaluamos, estimamos, pronosticamos, vaticinamos el PBI trimestral, que luego se consolida a través de la medición del EMAE, el estimador mensual de actividad económica que hace o que releva el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Entonces, ¿qué magnitudes computamos las fundaciones, los bancos privados que contribuimos al cálculo del REM? Fundaciones, bancos privados, consultoras, cuenta corriente de la balanza de pagos, PBI trimestral, ¿en qué niveles se va a situar la inflación, las tasas de interés, el tipo de cambio, la tasa de desempleo? Y el Banco Central luego nos indica quiénes estuvimos más cerca de acertar en el blanco. Y antes se solían dar ciertos premios honorarios, aunque más no fuera una sonrisa del presidente del Banco Central de turno, que era una medida de la anuencia. Y en términos de lo que yo he dicho en algunas audiciones pasadas, al menos quiero cortesía, que se me trate con cortesía. Vamos a la música.
Aus der Heimat hinter den Blitzen rot, da kommen die Wolken her. Aber Vater und Mutter sind lange tot, es kennt mich dort kaum. Thank you.
magnífico. Voy a terminar entonces con los saludos. La presentación ya la hice. Un beso enorme, querida tía Helenice Verdum Gimoes. De hecho, hoy en la Escuela de Infantería, una de las personas que estaban colaborando, visitando la Escuela de Infantería, eran por supuesto la mano derecha del coronel Ravaglioli, un suboficial encargado de compañía. Es una figura mucho más importante que la del cadete de cuarto año más antiguo, ya sea en una compañía de comunicaciones, o en una batería de artillería, o en un escuadrón de caballería. Son muchas mayores las responsabilidades en este caso, porque ya son cuadros de las Fuerzas Armadas, en las unidades del Ejército, de la Marina o de la Fuerza Aérea. Simplemente también para capacitar en esta cuestión. Y al oficial brasileño le entoné las primeras estrofas del himno nacional brasileño y ellos se emocionan, como hemos dejado de emocionarnos algunos. Yo sigo emocionándome, ¿de acuerdo? Y a propósito de una conversación que había tenido con Ricardo, era Twickenham, ¿no es así?, donde en el 2006 los Pumas dimos el primer batacazo en términos de derrotar por primera vez de visitantes a La Rosa en materia de rugby. Y mamá me observaba cómo cantan el himno los Pumas, ¿no es así? A diferencia de lo que yo alguna vez señalé en alguna oportunidad, no sé si la palabra es sopencos, imberbes, estúpidos, no sé cuál es la palabra exacta, pero en una presentación de Copa Davis tradicional, que es los sábados al mediodía, antes de jugar el match de dobles, que es el que le da chances a algún equipo, el local o el visitante, de sobrevivir o de marcar una diferencia si después del viernes estamos 1-1. Y perdóname, Silvia, que sos la prima hermana de Ignacio, Chela se reía con Gaudio, no sé sobre qué bromeaban, sobre qué estupideces, mientras se entonaban las estrofas del himno nacional argentino, cosa que nunca pasaba con un señor Guillermo Vilas, con un señor José Luis Clerc, con un señor Ricardo Cano, con un señor Julián Ganzábal, con un señor Alejandro Ganzábal en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, de donde jamás debió haberse movido la sede argentina. Yo fui al Parque Roca, pero es una cuestión completamente distinta. Y creo que este argumento no es clasista en lo absoluto. Simplemente es preservar las esencias, lo mismo que yo intento hacer aquí en Amadeus. Amadeus que sugiere cierta clase de programa, por supuesto ciertos niveles de excelencia de programa, hermenéutica, paradigma, pertenencia, esencias, lo que dijo Aristóteles, es aquello que hace que una persona o cosa sea esa y no sea otra. Cuando devaluamos o degradamos, ya no somos el principio rector, fundador, original. Bien, voy a seguir adelante. Helenice, te quiero muchísimo. Gracias por toda la información que me mandás. Por supuesto, a mi camarada de armas, colega profesional y amigo entrañable, Pablo Eduardo Cerveto, al señor empresario, gran contador público, gran padre de familia y jefe de familia, el doctor Enrique Chaque Azuaga, ex alumno mío brillante de la Universidad de Buenos Aires, CBC y Facultad de Ciencias Económicas, por supuesto Alejandro, ya te mencioné, al coronel Ravaglioli, al licenciado Alfredo Oscar Leiguirenda, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, que prontamente nos estaremos viendo, al capitán de navío retirado de la Marina de Guerra peruana, Rafael Rafo Reina, a la profesional de la salud, Coti Ojeda, y a su marido, el guitarrista clásico, Carlos Kreuzmann. Luego haré alguna referencia a La Poderosa y, por supuesto, a mis auspiciantes, el nuevo Grisel, el mejor piso de Buenos Aires para milonguear en La Rioja 1180, en la confluencia con la Avenida San Juan, las mujeres más guapas, más producidas, mejor perfumadas del tango porteño, amén de la milonga paracultural del Salón Canning de Omar Viola de los martes y los viernes por la noche hasta altas horas de la madrugada. Bien, luego regresaré sobre el nuevo Grisel y sobre Laila y Daniel Resk, etcétera, etcétera. Sobre la cachila y derecho viejo. Muy bien, entonces yo he saludado, he hablado de ciertos conceptos, he agradecido, he hablado brevemente de mis sponsores. ¿Qué discutiremos hoy? ¿Sí? En parte hablaremos mucho de estadística, porque estoy preparando una nueva clase de productividad, calidad, costos, eficiencia, optimizar los procesos industriales. Todo aquello que nos liga con la ingeniería del tipo industrial, ¿no es así? Cosa que me apasiona. Por supuesto que tendremos alguna cuestión de Juan Luis Bour, ¿sí?, de La Nación Económica del 30 de octubre. Y a propósito de que aquí tengo La Nación más encendida y Bour, Juan Luis, ¿sí?, que supo ser jefe, economista jefe de Fiel, hay medidas parches que distan de constituir un programa económico, y allí tuvimos también el anuncio en La Nación Más de un dólar diferencial, ¿sí?, que es devaluar en cuotas de manera sectorial para las economías, para las producciones exportables regionales, ¿sí? Y entonces, Bour es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y docente universitario, fue consultor de diferentes organismos internacionales y desde 1977 trabaja en la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, FIEL, donde se desempeña como economista, jefe y director. Es lo que yo adelanté, ¿sí? Bueno, muy bien, yo volveré sobre este texto, si ustedes me permiten, pero primero voy a atacar las cuestiones de estadística, ¿sí? Aquí voy haciendo el point out o el check, o como diablos se llame. Y por supuesto que hablaré también de los conciertos en los cuales, bueno, me tocó intervenir como público y luego para entrevistar a la gente, y de la obra de teatro que vi este último domingo. Capítulo 5 de un libro que me fue muy querido, Elementos de Econometría de Yang Menta. Vicens Universidad, la editorial, esos libros viejos, bonitos, de tal vez 1.000 páginas, 1.500 páginas, capítulo 5, contrastación de hipótesis, porque de alguna forma vamos a verificar si ciertas piezas son defectuosas o si ciertos procesos no son óptimos. Por lo tanto, yo voy a hacer uso y abuso de la distribución Z normal tipificada, que es la campana de Gauss, donde coinciden la media, la mediana y el modo, la T de Student, ¿sí?, la Chi cuadrado, la F de Schneidekor, ¿no es así? A propósito de eso, tendremos el miércoles a la doctora y amiga personal, la doctora Cintia Martínez, que nos va a probar a través de sus modelos econométricos cómo el monetarismo de Chicago en cierta forma tiene razón y nos va a comprobar o probar o contrastar provisionalmente que la monetización del déficit fiscal, es decir, la emisión monetaria desbordada, es la principal causante de inflación, ¿correcto? Más allá de que es un fenómeno multicausal. Muy bien, entonces hoy definiré cuestiones nuevamente. ¿Qué tan rico es el vocabulario de lógica, matemática, estadística y econometría que refiere a la utilización del buen castellano? Por lo tanto, si tenemos buena educación en castellano y literatura hasta quinto año del secundario o hasta sexto año, uno se puede ahorrar primer o segundo año de la universidad, de tal suerte de concentrarnos luego en los 5 años o 6 años de carrera de grado tradicional, que se han visto reducidos a 4. Entonces, si volvemos a la carrera tradicional de 4, mejor dicho, de 5 o 6 años, por favor, va de retro, casi dije 4, entonces allí te dedicas a cuestiones específicas de la carrera, porque el castellano ya lo hablas bien, ya sabes qué es potencia, qué es consistencia, qué es suficiencia. Todo refiere al castellano, al buen uso del castellano, y está presente en la estadística. Contrastación, estimación, pronóstico, predicción. niveles de significancia. Lo que tú dices es insustancial. ¿De dónde viene? Bien, contrastación de hipótesis, capítulo 5, página 129. Al comienzo de esta obra se indicó que existen básicamente dos tipos de inferencias estadísticas, la estimación y la contrastación de hipótesis. En ambos casos se trata de efectuar juicios respecto a algún aspecto desconocido de una población determinada, en base a la información proporcionada por una muestra. Tiene que ser una muestra significativa y una muestra relevante, que nos diga cosas sustanciales, que arrojen información. El aspecto investigado puede ser el valor de uno o más parámetros de la población, o, menos frecuentemente, la forma funcional de la población bajo estudio. Según el tipo de pregunta que se plantee, se tratará de un problema de estimación o de contrastación de hipótesis. En el caso de la estimación, nos preguntamos cuál es el valor de un parámetro determinado, digamos inflación, digamos tasas de empleo, desempleo, ¿sí?, niveles de las tasas de interés, mientras que en la contrastación de hipótesis partimos de una afirmación que hace referencia a la población, y la pregunta es, en este caso, si dicha afirmación es correcta o falsa. Luego hablamos del establecimiento y valoración de pruebas para la contrastación. Entonces, sí, voy a ir a unas cuestiones específicas antes de ir a la música. Por supuesto, y hablamos de hipótesis nula e hipótesis alternativa. Si existen diferencias en el comportamiento medio, porque los economistas estimamos promedios, en el comportamiento medio con respecto a las propinas, ¿sí? ¿Por qué hablo de las propinas? Breve antecedente. El estudio es los psicólogos y los economistas que vamos a congresos, ¿de acuerdo? Y de paso les digo, generalmente cuando vamos a congresos en el exterior, atendemos a las conferencias, pero básicamente vamos a la playa, conocemos guapas, digamos, sí, vamos al congreso, a veces presentamos alguna ponencia, pero en general todos estamos ávidos de salir corriendo a la playa o a la discoteca. ¿Me permiten decir este extravío o no me permiten? Bueno, faltó el cabeceo. Bien, ahora que se produjo, me siento mejor. Entonces el punto es, en ese contexto, ¿quiénes dejamos más propina? ¿Los psicólogos o los economistas? Para que fuera algo divertido, ¿no? Entonces, si existen diferencias en el comportamiento medio con respecto a las propinas, estas se deben por completo a la profesión del individuo. Vamos a determinarlo. Y los demás factores, como pueden ser la renta, el sexo o la edad, no tienen ninguna importancia. Dos, la cantidad media que se gasta en propinas, es decir, el orden de magnitud en cada grupo, se distribuye normalmente con la misma varianza. La varianza es el cuadrado de la desviación estándar, y estamos hablando de coeficientes parámetros de dispersión. Los parámetros de posición central son la media, el modo, correcto, la mediana, y cuando hablamos de media tenemos aritmética, geométrica, armónica. ¡Viva la estadística! Dos, ya lo dije, la cantidad media que se gasta en propinas en cada grupo se distribuye normalmente, es decir, la distribución normal gaussiana tipificada, con la misma varianza. Tres, no existe ninguna presunción a priori o prima facie de que alguna de las dos medias poblacionales sea mayor que la otra. El primero de estos supuestos implica que al efectuar la contrastación no es necesario tener en cuenta ningún otro factor aparte de la profesión. El segundo supuesto es necesario para determinar la distribución muestral del estadístico de prueba. Y el último supuesto es el que determina la hipótesis alternativa a la hipótesis nula que consideramos. En este caso, esta hipótesis alternativa de que las medias no son iguales, y al plantear la contrastación estamos en el proceso y es preciso especificarla. Vamos a la música.
Wie froh und frisch ein Sinn sie hebt, zurück bleibt alles Wanger, die Brust mit neuem Mut erstreckt, erwacht ein neu Verlangen. Die Sterne spiegeln sich im Meer und golden glänzt die Flut. Ich rannte, taumelt hin und her und war nicht schlimm, nicht gut. Doch niedergezogen sind Zweifel und wankender Sinn und tragt mich ihr schaukelnden Wogen zur längster See. Jeden Heimat hin. In Liebe dämmernder Ferne, dort rufen heimische Lieder aus jeglichem Sterne. Licht und neue Welle fühlen ich auf Erden wiegen, zu der vielgeliebten Schwelle, endlich, endlich meinem Glück entgegen, endlich, endlich meinem Glück entgegen.
Hermoso, contundente. Los distraigo un rato de la estadística con Juan Luis Bour. ¿Cómo define este tiempo del doctor Sergio Massa al frente del equipo económico? Era necesario un cambio de dirección, que ya lo había iniciado Martín Guzmán en junio, cuando decidió comenzar a demorar el pago de subsidios y pagar la mitad de lo devengado de subsidios. Lo continuó Silvina Batakis con el funcionamiento de la caja. ¿Sí? Funcionamiento que es traducido a cómo financiar la caja. Y lo sigue Massa, pero él introdujo dos cosas. Una es la decisión de que necesita hacerse de caja en forma más o menos inmediata para el Banco Central, y por eso termina con lo del dólar soja, es decir, instrumentando el dólar soja. Sepan que por el programa con el fondo, yo agrego que tenemos que acumular 5.800 millones en reservas de oro y divisas en las arcas del Central. Y otra es que hay un anuncio de medidas casi semanal de cosas que probablemente no vayan a ningún lado. Al dólar soja le siguió el dólar tecno, luego el dólar Qatar, luego el dólar góndola. Y es una serie de decisiones de este tipo que incluyen la entrega de bonos o una mezcla de medidas muy puntuales para ciertos grupos, como el cambio en ganancias para los camioneros o los jueces. Son medidas parches que en muchos casos no llegan a concretarse o a materializarse o efectivizarse, y las que se concretan tienen un impacto casi nulo o insignificante, hablando en términos de estadística. Son medidas que distan de constituir un programa. Lo concreto fue anticipar dólares para el Banco Central, refinanciar los vencimientos de deuda en pesos. Es básicamente tirar hacia adelante los problemas, y la duda que permanece es siempre la misma: si van a encarar algo que permita generar alguna confianza para el año que viene, es decir, generar clima de negocios. ¿Por qué? Pregunta el periodista. o interroga el periodista, porque están diciendo que la hipótesis de ajuste de precios para 2023 es de 60%, ¿sí? Nota del redactor, en este caso nota del periodista Germán Álvarez Vidal. En interanual, lo que se me dijo a mí, Oscar Cetrángolo, ¿sí?, que lo voy a traer aquí, en un seminario sobre la discusión académica del presupuesto, es variación interanual 76%, ¿sí? De modo tal que si estás pensando que el gasto va a bajar, que van a crecer, ¿sí?, menos que el 60%, estás haciendo una promesa que es difícilmente creíble. Solamente por la nominalidad, es decir, los ajustes nominales en precios o los contratos que tiene esta economía, por la indexación de la mayor parte de las variables económicas. Obviamente, esto lo hace el gasto de pensiones, el gasto social, en buena medida el gasto salarial, naturalmente el gasto en obra pública también. Alguien que dice que su meta es bajar el ritmo de crecimiento de los precios, que hoy ya se acerca al 120% anualizado, los números que yo manejo son de 95-100, a 60%, si no dice cómo lo va a hacer, no es creíble. ¿De acuerdo? Yo sigo barajando el número de 76% interanual, ¿sí? Porque si bien para muchos operadores no es creíble, 60% es aún menos creíble. Y por supuesto, la hipótesis de crecimiento del PBI real a precios de 2004 es de 3%. Entonces, les doy un pequeño descanso. Música, por favor. Regreso a la cuestión estadística y, por favor, fíjense qué encantadores son los juicios por jurados, o al menos las películas de juicios o que involucran juicios por jurados, o cuando uno veía La Ley y el Orden, que a mí me encantaba porque siempre había, digamos, media hora de acción territorial. yo le digo a los referentes que los saludo a todos, al doctor Paulo Vitaver, al doctor Guillermo Rucci, a la doctora María Eugenia Talerico, al doctor Ricardo López Murphy, al doctor Jorge San Martino. Cuando se habla de acciones territoriales, caminar las calles, relevar las inquietudes de los vecinos, afiliaciones, explicar a los vecinos la propuesta política, acción territorial, operaciones en el terreno, está tomado de lo militar, y después las estrategias a través de los seminarios de acción política. Por lo tanto, nadie puede ser celoso. Bien, entonces, a lo que quiero ir, por supuesto, un gran abrazo también al doctor Pablo Donati, al doctor Fausto Espotorno, etcétera, etcétera, es que yo tenía, mi queridísimo La Ley y el Orden, media hora de acción territorial, pero con Christopher Meloni, que aparte daba toda la cuestión que a mí me gusta, 98% o 99% de eficiencia en la resolución de casos, solo que se desbordaba un poquito en la utilización de la violencia en los interrogatorios, porque era un ex infante de Marina, Christopher Meloni, en esa tensión sexual irresuelta con la que sería su segunda mujer, que era Mariska Hargitay, ¿de acuerdo? Digamos, Christopher Meloni era muy católico y tenía 5 hijos con su primera mujer, a la cual amaba, ¿sí? Y le era fiel. Bueno, muy interesante, muy interesante. Entonces, en la segunda parte, juicios por jurados, y mamá también atrapada por los juicios por jurados. Y les voy a decir por qué. Hay una razón en el libro de Menta. En un juicio, el acusado es considerado inocente a menos que la evidencia sugiera que es culpable, más allá de toda duda razonable. ¿Esto por qué? Porque si existe en estadística, a propósito de las contrastaciones de hipótesis, lo que se llama el error tipo 1 y el error tipo 2. Básicamente, el error tipo 1 es incurrir en el rechazo de la hipótesis nula si efectivamente es verdadera. ¿Qué es el error tipo 2? Básicamente consiste en aceptar la hipótesis nula si en efecto es falsa. ¿De acuerdo? Haciendo un breve resumen, yo tengo que determinar cuál es el valor, verdadero valor del parámetro determinado bajo estudio, ¿sí? Y contrastamos una afirmación o un acerto o una conjetura. Ponemos a prueba este acerto, ¿sí? Que refiere a algún aspecto de la población bajo estudio y nos preguntamos si dicha afirmación es verdadera o falsa. ¿Quedó claro? ¿Is that clear, my dear, radio escuchas? En un juicio, sí, y un beso grande para vos, Patricia Paz, profesora, autora de cómics, que me provee de información referida a Francia. En un juicio el acusado es considerado inocente a menos que la evidencia sugiera que es culpable. Del mismo modo, la hipótesis nula es considerada válida a menos que la evidencia sugiera, también más allá de toda duda razonable, que no lo es. Sin embargo, mientras en los tribunales la definición de duda razonable es la misma en todos los casos, en las pruebas estadísticas y econométricas, puede variar según cuál sea el coste de efectuar un veredicto incorrecto. Por eso existen la medición de la potencia de la prueba estadística. Además, al igual que en el tribunal, es el fiscal quien tiene que probar la culpabilidad del acusado. En las pruebas estadísticas, es el estadístico quien tiene que probar que la hipótesis nula es incorrecta. Naturalmente, la palabra probar no debe tomarse en sentido absoluto en ninguno de los dos casos, puesto que siempre existe una sombra de duda. Solo Dios sabe si un hombre es realmente culpable o si una hipótesis nula realmente es incorrecta. Por último, también el procedimiento resulta similar. En el tribunal de justicia se presenta toda la evidencia que hemos recogido y demás información que resulte relevante a los fines del caso, y se pondera de acuerdo con las reglas establecidas por la ley, llegándose a un veredicto de culpable o no culpable. Del mismo modo, cuando se efectúa una contrastación estadística, se utiliza toda la evidencia y la información previa de acuerdo con unas reglas predeterminadas y se llega a la conclusión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Cabe señalar que igual que el tribunal dicta su veredicto en la forma de sentencia de no culpable, ¿sí?, en lugar de inocente, la conclusión de una contrastación estadística consiste en no rechazar en lugar de aceptar. Música, por favor. ¿Qué música escuchamos hoy, mis queridos amigos? Bien, de Robert Schumann, En una tierra distante, primera versión, número uno del ciclo titulado Liederkranz. Sobre textos de Joseph von Achendorff, opus 39. Compuestos en 1840, interpretado por el barítono Dietrich Fischer-Dieskau y el pianista Günther Weissenborn, en registro realizado en Berlín en 1955. Luego de Johannes Brahms, Qué feliz y fresca se levanta mi mente, número 14 de la colección de 15 romanzas, titulada La bella Maguelone, opus 33, sobre textos del poema La historia de amor de la bella Maguelone y el conde Pedro de Provenza, de Ludwig Tieck, compuesta en 1861. Interpretado por el barítono Dietrich Fischer-Dieskau y el pianista Sviatoslav Richter, en registro realizado en Bürgerbräu, München, en 1970. Más tarde, del impresionista Claude Debussy, Las colinas de Anta Capri, Très Modéré, número 5 del primer libro de preludios, compuesto entre 1909 y 1910, interpretado por Walter Gieseking como parte de la integral de la obra pianística, en registro realizado en Londres entre 1953 y 1955. Para finalizar, de Alexander Scriabin, Preludio en si bemol mayor, andante, número 21 de los 24 preludios, opus 11, compuestos entre 1888 y 1896, interpretado por el pianista Mikhail Pletnev, en registro realizado en Bristol en 1996. Muy bien, me quedan 5 minutos, voy a tratar de aprovecharlos de manera sabia. Diré que este último sábado, ciclo de grandes conciertos organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, organizado más precisamente por el maestro Juan Carlos Figueiras, quien fuera entrevistado aquí en simultáneo con el maestro Carlos Vieux, ambos me volverán a visitar antes de fin de año. Este concierto tuvo lugar el 5 de noviembre. La Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín fue el plato fuerte. En este salón de actos tenemos el hermoso mural, o mejor dicho, el hermoso cuadro de Baldomero Fernández Moreno, la asunción al mando del general Martín Rodríguez como gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1821. ¿Sí? A su izquierda, ergo a nuestra derecha, está su ministro de gobierno, el doctor Bernardino Rivadavia. En ese salón de actos a mí me ha tocado cantar como parte de conciertos sinfónico-corales, ya sea el Gloria de Vivaldi o el Requiem de Mozart, bajo las órdenes o bajo la batuta de o a las órdenes de Mario Bensecri. Muy bien, ¿qué se interpretó esta vez? Tuvimos G de Julieta Sebach, el océano del aliento puro. Participaron junto a la Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín, la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, ¿sí? CIANT, director Alejandro Iglesias Rossi, ¿sí? Hubo directora de Artes Escénicas, ¿sí? Y ballet, ensamble vocal. Por supuesto, se interpretó de Henry Wieniawski, el concierto para violín número 2 en re menor, opus 22, en sus movimientos allegro moderato, luego romance, andante non troppo, luego allegro con fuoco, finale, allegro moderato y a la cíngara. Me firmó autógrafo Nehuel Aguirre, gran violinista, luego Richard, dos obras de Richard Strauss. Ahora voy a concentrarme en el final. ¿Cuánto me queda, Ricardo? 2 minutos. El establecimiento de la hipótesis nula y de su alternativa representa el primer paso cuando nos ocupamos de un problema relativo a la contrastación de hipótesis. Puede ser resolver una polémica. El paso siguiente consiste en diseñar un criterio que nos permita decidir, basándonos en la evidencia disponible, si vamos a rechazar o no la hipótesis nula. Esta regla o criterio es en principio la misma, sea cual sea el problema. Se define un estadístico de prueba, puede ser un Z, ¿sí?, de la distribución normal gaussiana, y unos límites que dividen al espacio muestral en una región en la que se rechaza la hipótesis y otra región en la que no se rechaza, mal llamadas región de aceptación y región de rechazo. El estadístico de prueba es simplemente una fórmula que nos indica la forma de confrontar la hipótesis nula con la evidencia y es una variable aleatoria cuyo valor varía de una muestra a otra. Se pueden tomar infinitas muestras, pero sería antieconómico. La región en la que se rechaza la hipótesis se denomina a veces región crítica y es un subconjunto del espacio muestral tal que, si el valor del estadístico de prueba pertenece a él, se rechaza la hipótesis nula. Del mismo modo, la región en la que no se rechaza la hipótesis existe, de tal suerte, región de aceptación, llamada normalmente región de aceptación, y es un subconjunto del espacio muestral, tal que si el valor del estadístico de prueba pertenece o cae dentro de dicha región, no se rechaza la hipótesis nula. Bien, creo que hemos dado una buena clase. Por supuesto, tenemos el concepto de hipótesis en términos de un supuesto que hace referencia a la población. A veces pueden ser más de un supuesto y tenemos el concepto de hipótesis sostenidas como carácter de axiomas. ¿Y qué son los axiomas? Aquellos principios que se aceptan sin demostrar. En un teorema tenemos las hipótesis, que es acervo de conocimiento previo, luego la conjetura o teorema, luego la demostración y luego la conclusión. Abrazo la memoria de Enrique Yo en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, quien propugnó, quien sostuvo, quien promovió que la eficacia y la eficiencia son ineluctables, inevitables, ineludibles para la consecución de un fin o un rol social. Un abrazo a Charlie Bonfiglio Soranz, al profesor y empresario Miguel Riños, y a todos mis queridos amigos, a Teresa Gloria Abdala, quien hizo una apuesta, o su director, en su compañía de teatro independiente de Bodas de Sangre, una de las mejores versiones que he visto. Besos, cariños, abrazos, bendiciones, buenas noches.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.